Radio. Uni Radio. Uni Radio.
Si pensás en territorio.
Si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones e instituciones, con estudiantes, egresados y docentes.
Entonces subiste a bordo de 103 PIM.
El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida.
Ya comienza 103 PIM.
La universidad en territorio.
Yendo por la ruta 8, nordeste Montevideo. Del kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa y al último programa de este ciclo de 103, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano por Uniradio. Mi nombre es Nahuel, me acompañan del otro lado el gran Gastón Pepe en los controles y Juli Ramos en la producción. Y me va a estar acompañando hoy nuevamente el profesor Marcelo Pérez. ¿Cómo estás, Marcelo?
Todo bien, Nahuel. Muy contento de este programa que además tiene invitados, invitadas de lujo. Y estamos cerrando el
¿qué cierre,
ciclo, ¿eh?
¿Qué cierre?
¿Qué cierre? Hoy tenemos un montón de chivos, hoy de aviso, de cosas. Hoy se pone con todo, así que vamos con todo con este 103.
Vamos.
¿Quiénes nos acompañan hoy?
Hoy nos van a estar acompañando Miguel Olivetti, prorector electo de Extensión y Programas Integrales. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás?
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, y felicitaciones.
Y felicitaciones.
Hoy de tarde, ¿no? Hoy de
sí,
tarde
te vamos designa. A esperar por las dudas, pero sí.
Bueno, si no pasa nada extraño.
No.
Serás el nuevo prorector de ahora, se llama Extensión y Programas Integrales. Tiene todo ese.
Tiene un nombre.
Rimbombante.
Divino. ¿Eh?
Hoy de noche. Prorrector.
Genial.
¿Y quién más anda por
y
ahí?
Y nos acompaña Agustina Castelli, delegada estudiantil al Cogobierno por Extensión. Bienvenida.
Bueno, gracias.
Flamante nueva delegada, ¿no? A la sectorial de Extensión.
Sí, estamos nuevitas con Emiliana, que va a venir ahora después, en plena transición.
Estudiante Humanidades, ¿no, Agustina?
Sí, de Historia.
De Historia, mirá qué bien. Bueno.
Humanidades.
Exactamente.
Un gustazo que estén los dos por acá. Y bueno, en este primer bloque vamos a tratar de recorrer algunos elementos que nos ponen en clave de este programa que le planteamos como proyección del PIN, más que pensar en un programa de evaluación de este año. Pensábamos empezar en proyección y que ustedes dos, que además están asumiendo desde sus roles y responsabilidades, nos permitía pensar algunas cosas en esa clave, ¿no?
Sí, un poco para empezar, nos gustaría preguntarles cómo ven hoy el lugar de la extensión y la integralidad en la universidad. Capaz que, Miguel, podés empezar vos por ahí. Como para darle un pie a Agustina, que me imagino que tiene un montón de cosas para decir también.
Conversación igual, formato de conversación.
Bien, sí, algunas cosas puedo ir comentando. Estamos en un momento en el cual, a mi modo de ver, la extensión y la integralidad, desde el año 2009, 2010, 2011, en los sucesivos momentos en que se va implementando y se va normatizando, entendemos que ha crecido mucho, que la idea de integralidad ha cobrado cada vez más fuerza, normativamente, en el reconocimiento y en las formas en las cuales prevemos en nuestro quehacer en la universidad. Sin embargo, también creemos que hay un momento de cierta meseta respecto a algunos logros y algunos dispositivos que se han ido creando para fomentar una educación y una forma de hacer la universidad centrada en la integralidad. Hay muchos estudiantes que empezaron con el tiempo a participar de EFIS, de los trabajos en los programas integrales y de una cantidad de formas de inserción territorial y de vínculo con la sociedad, pero no deja de ser un momento en el cual nos replanteamos hacer avanzar eso, a que más estudiantes puedan participar de este tipo de instancias. Y en ese sentido, para no ir muy, muy lejos ahora con esto, entendemos que los programas integrales tienen un rol clave en esta dinámica de hacer que cada vez más estudiantes puedan participar de estas dinámicas de formación. Son dinámicas de educación centradas en el trabajo de comunicación y de diálogo con actores sociales, con demandas, con problematización. A partir de esos diálogos de saberes que generalmente llamamos a esa forma de interactuar con la sociedad, con los actores sociales.
¿Y por qué nos encontramos como en esta etapa de meseta?
Yo creo que las políticas que se han ido construyendo a lo largo de los últimos años han sido muchas de ellas efectivas y buenas, pero como cualquier política necesita transformaciones por distintas dimensiones del contexto, porque los tiempos han cambiado en términos del estudiantado, la universidad ha pasado a tener una matrícula mucho más grande que la que había en el momento que se empezó a implementar esta idea. Hoy tenemos, no sé exactamente los números, pero sobre 140.000, una cosa así, estudiantes, o un poco más incluso. Tenemos una universidad mucho más firme en el interior. Todas estas cosas son excelentes logros de la universidad en estos años, pero que también van transformando la posibilidad de pensar en estrategias de trabajo con la extensión y la integralidad. Ni que hablar los cambios sociales también, las tecnologías, las formas que nos vinculamos con la inteligencia artificial, con la forma de estudiar, con las aplicaciones, los celulares, todo ese mundo social que nos ha transformado enormemente a todas y a todos en estos últimos años, en particular en estos últimos 2-3 años ha tenido un empuje brutal. Bueno, también afecta a la forma en que nos vinculamos en la universidad, y todos esos cambios, estoy poniendo algunos ejemplos de algunas cosas que creo relevantes, pero eso más la propia necesidad de evaluación y de revisión de los propios mecanismos hacen, entendemos, que estemos en una fase de necesitar empuje racional, consciente, sentipensante, afectivo, ético, político, para pensar en nuevas estrategias para la integralidad como estrategia pedagógica, ¿no?
En esto que decía Miguel de la Meseta, me quedo pensando en preguntándole a Agustina, como parte de la comisión de extensión de la FEU, que por suerte es una comisión bastante robusta, uh-huh. ¿Cómo valoran el momento de la extensión y la integralidad, también tomando en cuenta de que ha sido un tema puesto como prioridad de lo que uno ve de la agenda de la FAU? Claramente el acceso a las becas, los comedores, todo lo que hace a bienestar universitario ha sido una pelea de estos últimos tiempos fuerte, y la otra pelea es el lugar de la extensión, uh-huh. E incluso se pusieron a la propuesta institucional en su momento de esta forma de entender el prorrectorado que se había creado, que la federación no acompañó porque faltaban como cosas que a ustedes les parecían sustantivas. Sí. ¿Cómo están viendo ustedes leyendo esto del momento de la extensión y la integralidad?
Bueno, nuestra participación en el gobierno de la extensión, vamos a decir, la CCAM, que estamos sentando, bueno, con Emiliana de a poquito, porque ya teníamos a Seba Miraglia, que está allá hace un ratito, es una pequeña expresión de todo el proceso que venimos haciendo en la FEU con la Comisión de Extensión, fortaleciéndola, tratando de devolverle una centralidad a la función en lo que es la política de la FEU, como vos decís, que sea una prioridad. Y ese trabajo, o sea, mirando hacia adentro, se ha reflejado en, bueno, las escuelas de extensión, que el año pasado participamos en masa y la respuesta a eso fue que este año pudimos coorganizar la escuelita de primavera, los viajes de intercambio con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que ya van 3, y eso también generó como una devolución, que ellos vengan, estos encuentros de fortalecimiento, de formación también en extensión, que son muy importantes para nosotros. Bueno, las reuniones que hemos tenido con las unidades de extensión y con ustedes que también han participado en la FEU, que ya han sido como 5, eso, todos estos espacios reflejan lo que para nosotras está siendo una prioridad, y esa intención es como de devolverle una centralidad a la extensión en la FEU y apostando a que eso tenga un reflejo institucional, ¿no? Y nos parece que, o sea, y esperamos y apostamos a que sea un momento propicio para que esto se vea reflejado realmente en las políticas de la UDELAR. Por ejemplo, parte de estos intercambios con el Movimiento Sin Tierra también tienen que ver con impulsar que se retome el convenio de la UDELAR con el MST, que fue algo que en un momento existió, y bueno, eso, apostar a seguir construyendo también gobernadamente, que esto sea un reflejo de devolverle una centralidad
en alguna de estas reuniones que vos decías, Agustina, para los que nos están escuchando, las reuniones que organiza la Federación de Comisión de Extensión, que invitaba a diferentes personas que están muy involucradas en la extensión e integralidad, uh-huh. Ustedes usaron una expresión bastante fuerte que hace un poco a esto de las dificultades de la extensión y la meseta, uh-huh. Que decían que por las características, conectando con lo que dice Miguel, del estudiante ahora, que es un estudiante de primera generación en muchos de los casos, por suerte, que es un estudiante que laburante, ¿no? Un estudiante que mayoritariamente trabaja, y no es un estudiante que dispone solo tiempo para estudiar, sino que además trabaja y estudia. Y decían una expresión que a nosotros, los que venimos de la extensión, nos llamaba a pensar, y por eso te la pregunto, que decía que había que evitar que la extensión se transformara como una cosa para una élite, que tuviera las condiciones de poder hacer extensiones, efectivamente, de ir a un barrio, de ir a trabajar con un movimiento social y sostenerlo ahí. Con esa expresión que estaban queriendo poner arriba de la mesa, o qué tipo de cosas, cambios, dificultades están identificando.
Para mí, de la mano con esa expresión, para mí, para nosotros, ¿no? Viene, o sea, la solución, digamos, a esta cuestión viene de la mano con un desafío que es la curricularización, que tiene que ver con justamente poder integrar de forma real, o sea, que sea a las trayectorias estudiantiles la extensión, y que no sea una cuestión de que tenés que hacerte el tiempo aparte, ¿no? Otro tiempo que podés estar usando en estudiar para lo que se te exige, o en trabajar, o en tus tareas de cuidado, o en tu vida, que sea una parte real de las trayectorias y que no dependa de una voluntad, de una militancia. Obviamente es un desafío aparte. Bueno, ya hablaremos de la curricularización, creo que es parte del ítem de hoy, pero...
Dale, metete nomás,
para mí.
Entra que yo le íbamos a tirar a Miguel también.
Eso, por un lado, para mí va de la mano totalmente con eso, que es que sea parte de nuestras trayectorias la extensión, y no una simple, o sea, no simple, pero que sea solamente cuestión de voluntad. Pero después hay una cuestión aparte con eso, que tiene que ver con qué implica curricularizar, ¿no? Como de la nada exigirle a todos los programas, a todos los planes de estudio, a todas las facultades que integren la extensión. Para mí, en ese sentido, está bueno ver las experiencias de las facultades que ya tienen unos buenos años de extensión curricularizada, y vincularlo también con las propias exigencias del Estatuto de Personal Docente. En Humanidades, por ejemplo, que ya llevamos como 10 años de extensión curricularizada, es decir, tenemos que cumplir determinada cantidad de créditos en casi todas las carreras de extensión. Bueno, vemos por un lado que los docentes no tienen formación en extensión. Tienen que cumplir con eso. También el estatuto se los pide, pero a la vez no hay formación en extensión. Entonces a veces se ofrecen cosas que, bueno, desde nuestras perspectivas no lo son, ¿no? Porque también hay discusión que va de ese lado de qué es extensión, qué no. Uh-huh. Y eso, hay, por ejemplo, un problema que ahora está sobre la mesa, la sobrepoblación de EFIS. Hay más EFIS que estudiantes, ¿no? Entonces también hay que afinar, ver esas experiencias para saber cómo afinar esa cuestión de la extensión curricularizada y vincularla también con las exigencias del estatuto. Y para nosotras esto también tiene que ir de la mano con una discusión institucional de, bueno, qué es extensión y qué no, y la formación en extensión y de docentes y estudiantes, y un fortalecimiento de las unidades, ¿no? Va de la mano totalmente con eso, de qué es lo que se puede exigir y ofrecer en cada facultad, un fortalecimiento de las unidades. Y bueno, para ahí va la mano.
Sí, Agustina venía hablando un poco de esto de las tensiones. Entonces, Miguel, me gustaría preguntarte qué dificultades o tensiones se encuentran para sostener y fortalecer la extensión y la integralidad como función universitaria, sí, central.
Capaz que retomando un poquito esta entrada que hizo Agustina de pensar los límites que ha tenido la curricularización después de 15 años de incorporarla como a través de distintos instrumentos como los EFI y otros, y más reciente el EPD, ¿no? Traías dos instrumentos concretos ahí, capaz que como estás viendo eso.
Sí. Paula, ¿no?
Agustina.
Agustina, vos sos Agustina. Ah, está. Pensé que...
Agustina Castillo.
Bueno, yo, a ver, primero, claro que no empecé todavía a ver por dentro del prorrectorado la cuestión, ¿no? O sea, que la evaluación que hago es como director del APES, como, no sé, como ciudadano universitario. Después iré descubriendo otras cosas, pero a priori, desde lo que yo veo, es... sí, hay muchas experiencias de curricularización, algunas que están muy buenas, son muy exitosas. Están los espacios de formación integral, que son un poco la estructura que nos damos para trabajar en las currículas, pero creo que es un momento para pensar en experiencias que tengan que ver con la malla obligatoria dentro de las currículas, que también hay muchas experiencias, ver cómo fortalecer y traspasar eso a otros servicios. En ese sentido, creo que es momento de instrumentar dentro de la política que tenemos, de fomentar este tipo de acción, de generar instrumentos nuevos. La otra vez hablábamos, Marce, y también venía un poco de la idea, de la línea del rector, que me parece que es una idea que está buena, experimentarla, de buscar una especie de fortalecimiento institucional con apoyo central, algo similar a los CSIC fase A, fase B, un programa de fortalecimiento de la extensión en los servicios, en los departamentos, en las unidades curriculares, en los institutos, en distintos lugares que pueda tener el servicio. ¿Fortalecer con qué? Con experiencia acumulada a nivel central, con la experiencia de los docentes que estamos en las unidades académicas centrales, que puedan fortalecer metodológicamente, que puedan establecer herramientas, digamos, de apoyo, con algunas economías que se puedan dar también para la movilidad, para el traslado, para ese tipo de cuestiones. Y sobre todo con lo que yo creo que acompasa a un sistema de curricularización potente, que es un sistema de territorialización. Pensar un sistema de territorialización de la extensión, que por supuesto que ya tiene dos focos grandes, que son el PYME y el APES, como programas integrales que vienen acumulando y construyendo desde hace muchos años y que marcan un poco un potencial de seguir construyendo territorialización, pero creo que hay que seguir. Además, por supuesto, las facultades trabajan a nivel territorial con distintos proyectos, muchas de ellas o la mayoría. Pero bueno, tenemos un desafío en Casavalle de ver cómo terminamos de retomar, dar cierre, dar una redefinición a todo lo que se ha hecho en las distintas etapas. Tenemos desafíos en algunos otros territorios que están demandando. En el interior tenemos que ver cómo consolidamos con experiencias como la del programa integral del litoral, ver cómo replicamos, cómo tomamos, cómo marcamos similitudes y diferencias, porque no todos los espacios pueden ser iguales por las características barriales, territoriales, de los actores sociales, pero tampoco podemos permitirnos desaprovechar experiencias y metodologías que vienen funcionando en algunos territorios. Entonces, si nosotros logramos tener un sistema de territorialización más robusto, con más experiencias, con más sistematicidad, también nos permite dar oferta para que en las currículas pueda haber realmente una posibilidad de estar trabajando en extensión. Entonces, bueno, creo que esas dos caras de la moneda, digamos, van juntas, implican la mirada política general, implican la necesidad de pensar en herramientas creativas y actualizadas a estas realidades que hablábamos hoy, ¿no?
En relación a eso, Agustina, vos tirabas, en relación a lo que dice Miguel, algo de la preocupación por la formación de los docentes, ¿no? De la ausencia de formación y eso como... Uh-huh. Te canto civiliza que en que las prácticas capaz que no están tan buenas, y ahí pensaba también en qué le aportamos a los territorios, a los barrios, a los actores sociales, porque eso tiene el reflejo es ese, ¿no? De esta discusión. Sí. ¿Cómo hacemos desde la universidad para servir mejor al país, a los problemas de los territorios, los barrios? Uh-huh. Ahí, además de la formación y este apoyo de experiencias, de tomar las experiencias que hay, ¿qué otras ideas o qué otras cosas vienen pensando? ¿Por dónde si es que tienen alguna más de qué tipo de propuestas o línea de acción o qué cosas les parece a ustedes de la federación o vienen gestando, pensando que estarían buenas? Ahí identificaste algunas grandes, pero no sé si alguna más querías comentar.
O sea, para mí hay dos caras de la misma moneda, que es el trabajo militante que nosotras y nosotros hacemos, todo este fortalecimiento de la comisión, de la mano con todas las experiencias que se generan a partir de la militancia de esa comisión, entusiasman, hacen que cada vez más estudiantes se involucren de todas las facultades. Hoy la comisión de extensión tiene personas de psicología, de química, de humanidades, de sociales, y esa gente se entusiasma y lleva a sus facultades ese entusiasmo de sus centros de estudiantes y lo esparce, y hay un compromiso re lindo y re general de la extensión, y no es que agote ahí, pero también nos parece que esta cuestión de curricularizar y de impulsar las discusiones en la facultad, decir la universidad, es una de las mejores maneras de poder viabilizar ese entusiasmo, ¿no? Y materializar, bueno, que ¿hasta dónde sirve ese entusiasmo generalizado? Obviamente desde el rol militante, nuestro vínculo con el APEX, con el PYME, todo el trabajo en conjunto que hacemos, los viajes, las actividades, las charlas, todo eso, esa parte, y no agota ni siquiera cuando no podemos curricularizar en facultades, pero bueno, nos parece que o sea, una de las prioridades, digamos, es apuntar a eso, a también poder viabilizar institucionalmente todo este esfuerzo, y que en las facultades se vea como ese trabajo de la FEU, más allá del rol militante y todo lo que podamos hacer culturalmente y recreativamente. Nada.
Recién habíamos traído como esto del territorio y habíamos hablado del PIM, del APEX. Entonces, ahí me gustaría ver cómo ven ustedes el aporte específico del PIM en este escenario.
Bueno, voy. El PIM es uno de los dos programas integrales que tiene la universidad. Eso quiere decir que tiene un trabajo en un territorio, con el diálogo que se hace allí entre docentes, estudiantes y las organizaciones sociales, los vecinos. Bueno, se va construyendo ahí saber, se va construyendo un saber que es demandado socialmente y que es problematizado por la universidad. Eso genera, por un lado, un valor en sí de poder seguir teniendo estudiantes, haciendo experiencias allí, formándose, robusteciendo este tipo de programas, fortaleciéndolos como estrategias fundamentales de la universidad. En ese sentido, el PIM es un ejemplo muy positivo de cómo llevar esta territorialización adelante. Pero también yo creo que el PIM, además de lo que hace en territorio, es productor de metodologías, es productor de teoría, es productor de reflexión ética, política, teórica, metodológica. Más allá de que suena lindo decirlo, pero es todo eso, porque la acumulación del trabajo y la reflexión crítica sobre el trabajo y los diseños que se van instrumentando para llevarlo adelante genera acumulados y experiencias que sirven a toda la universidad, no solo para trabajar en ese territorio, sino para pensar en la aplicación de todo eso a otros espacios. ¿Cómo vamos a trabajar o a seguir trabajando en Casavalle? ¿Cómo vamos a seguir pensando proyectar en el interior? ¿Cómo vamos a habilitar otros trabajos en otros territorios para lograr este avance de la extensión? Con la experiencia del PIM. Uh-huh. Y la del APEX, pero en este caso con la del PIM, con todo ese acumulado en el territorio para pensar otros territorios. Yo creo que los programas integrales y el PIM, en este caso pensando en su dimensión, con su particularidad territorial también, va a ser muy útil para pensar el desarrollo en toda la universidad, gradualmente, con expectativas reales, ¿no?
Sí, digo,
pero no es que estoy. Pero nos vamos a apoyar en las cosas que están funcionando y que vienen acumulando y funcionando bien.
En ese sentido, vos, Agustina, ¿cómo lo ven el aporte que puede hacer, en este caso, el Programa Integral Metropolitano a pensar en tanto como laudelar el aporte al territorio y a lo pedagógico y a lo estudiantil? ¿Cómo lo están viendo eso? ¿Cómo lo ven al PIN en ese escenario de abordar estos problemas que planteaban? Y además de cómo lo ven al PIN, pensaba en cuáles son algunos desafíos que pueden haber ahora como para el programa, pensando en el programa como también como programa que hace de puente y de nexo entre universidad y territorio, uh-huh. Territorio y universidad, y cuando decimos universidad fundamentalmente decimos estudiante y docente, también los egresados, pero fundamentalmente estudiante y docente trabajando con actores sociales muy diversos también, ¿no? Ahí cómo la ves vos, cómo la están viendo, qué.
Para repetirme lo que me...
No, decías, ¿cuál es el aporte específico que considera que puede tener el PIN en esta política más general?
Y es un actor más de la extensión, el PIN. O sea, con todas sus particularidades que traía Miguel, con sus características de su trabajo en territorio, de escuela de formación, política pedagógica, digo, todo lo que puede ofrecer un programa integral de la universidad, pero eso a la vez es uno de los actores más que conoce su territorio, que tiene su agencia, que tiene sus intereses, y nada, por ese lado se viene la discusión de ay, no me sale.
De la ordenanza,
que no sé si sigo a hablar ahora con Laura y con Emiliana, pero para mí es un paso importante en seguir fortaleciéndolo y a través de la universidad, digamos.
Tal cual. No, ahí, los instrumentos, a la medida que se desarrollan, necesitan como consolidarse, y hay una discusión que en términos institucionales a veces le llamamos ordenanza, que para los oyentes no tiene por qué saber, pero es como los niveles que nos damos para que las cosas definan cómo se estructuran y toman las decisiones, etcétera. Muy bien, estamos, no sé si vos querías decir alguna cosa en relación a esto, Miguel, y estamos por cerrar este bloque, ya que tenemos dos invitadas de lujo del otro lado.
Totalmente,
de la
esperando,
mesera.
Esperando.
Sí, el tiempo de darle impulso a lo que ya existe y al PIM en particular, que tiene que poder formalizar la participación de las organizaciones sociales en un espacio de toma de decisión, que tiene que tener su espacio de cogobierno. Creo que la mejor forma de hacerlo, y lo que vamos a proponer, ya lo estamos proponiendo desde el prorectorado, del que hablo en adelanto de lo que va a ser esta noche, es hacerlo en equipo y reconocer que en el prorectorado hay distintos niveles de toma de decisión y de construcción política. Algunas están en un nivel más central y otras están en los propios programas. El APE, por ejemplo, tiene dirección política, tiene cogobierno. El PIM entendemos que va camino a, y lo tiene de hecho. Entonces, nosotros vamos a instrumentar una mesa de pensamiento y de instrumentación de todo esto en conjunto con el PIM, con el APEX y con la Unidad Académica Central, con la FEU y con los órdenes y con la CESIAM. No estoy, que nada se tome como que se habilita un mecanismo de cogobierno, ni mucho menos. Pero sí, en la parte de lo que le toca a la gestión del prorectorado, abrirlo a esos actores donde hay toma de decisiones y hay política. Entonces, las ordenanzas, todo lo que inventemos, no va a salir de un prorector o de una mirada de un equipo prorectorado, sino de todos estos ámbitos. Bueno, es el intento, es la propuesta, y esperemos que así sea.
Bueno, muchas gracias, Miguel y Agustina, por habernos acompañado. Nosotros ahora vamos a hacer una tanda y volvemos con más 103.
Ya volvemos con 103 PIM.
Hace 40 años nació Brecha. Hoy seguimos abriendo espacios de diálogo, escuchando y construyendo junto a quienes nos leen. Porque el periodismo crítico y comprometido se sostiene en comunidad. Brecha, 40 años. En cada crisis se abre una brecha.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, NSC.
La divulgación de la ciencia, la tecnología y la cultura en la región.
Un programa de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
Lunes y viernes a las 7:30 horas, con retransmisión los domingos a las 12 en Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
La radio de la Universidad de la República.
Seguimos en 103 PIM.
Empezaron a perder en lo más profundos y yo no llego para darle la señal.
Estamos de regreso en 103. ¿Qué estábamos escuchando, Marce?
El faro del fin del mundo del querido Mauricio Ubal. Estábamos hablando recién con el operador estrella de que Mauricio Ubal, además de ser un músico ampliamente conocido, uruguayo, entre otras cosas por hacer el himno a la ciudad de Montevideo, al departamento de Montevideo, tiene esta hermosa canción que es El faro del fin del mundo, pero además es criado, y yo creo que vivió bastantes años en el Vegetalia. Uh-huh. Y ahora, como estamos haciendo un programa de cierre, estaba bueno tener música que fuera también del territorio del Pinto, tomando en cuenta que el Vegetalia, junto a otros barrios, ahora nos acompaña Laura de Punta Rieles, que la vamos a bienvenir, pero también Villa y García, Kilómetro 16, Flor de Maroña, Ituzaingó, Malvin Norte, Barro Blanco, todo eso es el territorio del programa. Entonces, nos parecía bueno que estaba traer un músico
bien.
De la zona.
Genial. Bueno, tenemos a Juli, que siempre está atrás en los controles y hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás, Juli?
Todo bien, ¿cómo andan? Buen día para todos y todas.
Qué bueno, Juli, en este último programa acá. Que estés otra vez, porque ya estuviste en la locución.
Sí, estuve un día cubriendo en agua, pobre, no pude venir. Hice lo que pude ese día.
Salí bien.
Pero bueno, ahora estoy acá en las dos cosas.
Bueno, están escuchando a la productora estrella, sí. Ahora están en voz.
Bueno, vamos a seguir pensando cómo se proyecta el PIM tanto en la universidad como en los territorios en los que trabaja, así que para eso nos van a estar acompañando Emilia Moraes. ¿Cómo estás, Emilia?
Bien, muy
bienvenida.
Bien.
Integrante de la Comisión de Extensión de la FAU y delegada a la sectorialización de
estudiantil. Agustín,
sí. Flamante.
Bueno, bienvenida.
Muchas gracias.
Y nos está acompañando Laura Jensen, integrante del colectivo de gestión de Espacio Plaza Punta de Rieles. ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien.
Entre otras cosas, porque tiene muchos sombreros, Laura.
Tiene muchos sombreros, Laura.
Bueno, que por suerte los comparto con ustedes.
Totalmente. Bueno, es un gustazo. Miren, no sé si escucharon un poquito que veníamos hablando un poco más de en clave de evaluación, en clave de proyección, es decir, reconocer qué cosas tenemos, cuáles nos faltan y pensar para adelante en este espíritu de que es lindo proyectar, no solo evaluar cuando uno cierra un año. Y en ese sentido, capaz que Laura, preguntarte un poco desde tu mirada como vecina que hace tiempo y parte de organizaciones sociales de la zona, ¿cómo ves en la cotidianidad lo que hacemos desde el PIN, las características, cómo estás viendo o cómo divisas eso? Digo el PIN porque de alguna manera la puerta de entrada, entre comillas, de la universidad, aunque ustedes en Espacio Plaza se han vinculado y se vinculan con la universidad hace más tiempo y de distintas formas. De esta manera, entonces, nada, cuando pienso en la cotidianidad digo en lo concreto, ¿no? Porque el que escucha del otro lado, a veces uno habla de proyectos, de cosas rimbombantes, pero ustedes lo viven en la cotidiana ahí. No sé qué, ¿cómo ves eso? ¿Cómo caracterizás eso? ¿Cómo lo vivís, no?
Bueno, en realidad, tanto yo como todo el grupo de Espacio y Plaza, y lo incluyo a Nahuel, que también tiene, este es uno de los sombreros, pero el otro está en Espacio Plaza. Este que hemos construido, este año estamos cumpliendo los 10 años. Y la verdad que desde el espacio, desde el barrio, y sé que desde muchos centros del territorio, vimos al PIM con una parada muy importante en lo que es nuestro puntal para poder pensar, para poder articular, para poder generar nuevas no solamente actividades, sino nuevos intereses y poner nuevas cosas arriba de la mesa. Ayer justo hablaba con una compañera de trabajo y lo importante que es el tanto el PIM que en sí, o como Marcelo, que en realidad sabemos que vamos a cualquier barrio, a cualquier centro cultural, y todo el mundo conoce al PIM y todo el mundo te conoce, Marcelo, y no es porque sí, es porque realmente el PIM ha estado en los territorios y ha estado de una manera muy positiva, siempre aportando a todo lo que es la construcción de cada uno de los espacios y a la construcción del pienso, ¿no? Del pienso colectivo de todos los vecinos y las vecinas, que nos parece súper importante.
Ya un poco de la mano sobre eso que decís, en estos momentos, ¿qué demandas está viviendo el barrio con el PIM?
Bueno, desde Espacio Plaza, en realidad, siempre les demandamos cosas. Siempre estamos como pidiéndole, siempre decimos a Marcelo, cuidado, porque acá te decimos todo que sí y todavía lo multiplicamos. Y sabe que es verdad. En realidad, estuvimos trabajando muy fuerte en otros momentos, como por ejemplo el momento de la pandemia, con todo lo que fue el trabajando desde el barrio, que realmente apuntalaron muchísimo un proyecto que sale de los vecinos y las vecinas. Estamos con diferentes, como hemos transitado diferentes proyectos y eso. Hoy nos están acompañando con un proyecto para jóvenes, que es el proyecto de serigrafía, que estamos ahí coordinando unos talleres con el profe del PIM para los gurises y las gurisas de Espacio Plaza, que estamos tratando de coordinar fechas y eso, pero siempre que tenemos como una propuesta o algo, siempre lo llamamos a Marcelo y siempre como que nos dicen que sí. Y después vemos cómo lo solucionamos.
Por suerte no solo a mí, porque bueno, por Saúl, sí. Todos los compañeros, sí, las compañeras. Sí. Si fuera yo solo, sí. no daría abasto.
No, con espacio. Vivirías en Punta Rieles.
No, por eso.
Él deriva. Sí, a Saúl, que ha trabajado muchísimo con nosotros en el proyecto de la página web, a Lucía, que siempre está con los proyectos también, acompañando muchísimo al grupo de mujeres, que siempre Lucía está presente con eso. Y bueno, ahora estamos con el grupo del sitio de memoria de Punta de Rieles, que también lo está acompañando la universidad, y Lucía lo acompaña desde el PIN ahí. O sea que siempre está como presente en montones de cosas.
Muy bien. Capaz que trayendo desde otro lugar un poco a la pregunta de Emiliana ahí, ¿cómo ustedes, algo nos adelantaba Agustina, de cómo estaban mirando el momento de la extensión? Y un poco sobre el final le preguntábamos sobre la importancia de la universidad en el territorio ahí. ¿Cómo lo estás viendo vos, Emiliana, y cómo lo están viendo desde la FAU en particular, atendiendo que, por ejemplo, el caso del PIN es una zona que no lo dijimos todavía, pero que está caracterizada por tener profundas desigualdades, ser uno de los municipios, con necesidades básicas más insatisfechas, ¿no? Junto a nombrado Miguel a Casavalle y el D, el Apex, que está en el Cerro, suelen ser el F, el D, el A, los que tienen ese criterio, y no es casual que la universidad defina ahí donde están los sectores más postergados y desiguales, decimos, porque la zona donde viven y habitan los compañeros, las compañeras, a su vez, al lado tenemos expresiones de riqueza o también muy grandes. Entonces, ¿cómo la están viendo ustedes, Emiliana, ahí?
Bueno, ahí entra qué proyecto de universidad queremos y entendemos, ¿no? Desde la FEU entendemos que es sumamente importante una UDELAR que esté involucrada y situada en los territorios, y que desde ese lugar sea donde se generen las funciones de enseñanza, de investigación, ¿no? Que sea una universidad comprometida, digamos, comprometida con la realidad social. Entendemos que hoy en día hay un montón de camino transitado, que falta un montón también. Bueno, muchas veces en los propios servicios queda desarticulada la extensión de las propuestas y las actividades en los propios territorios, o de los programas integrales, que sería mucho más interesante que pudieran desde ese lado también articularse. Y nada, en este sentido entendemos que el por qué estamos formando futuras profesionales o qué sentido tiene esta formación universitaria, para qué, ¿no? Y el atender las desigualdades, los intereses de los territorios desde el colectivo, poder dialogar y crear soluciones conjuntas desde lo que nosotras aprendemos, desde lo que ellas y ellos ya aprenden y traen, desde ese diálogo, ¿no? Nada, creemos que es central, y a eso es a lo que apostamos, por lo menos desde la federación. Ese es como un eje político que tenemos a seguir en relación a la extensión.
Pensando en algo concreto para que escucha del otro lado cuando uno tira el lineamiento y después piensa en acciones, vos sos estudiante de ciencias sociales, ¿no?
Sí.
Que estás estudiando que
trabajo social.
Trabajo social. Y desde ese lugar el trabajo social tiene como una necesidad hasta de trabajo territorial. Pensando en esta línea política que vos planteás de la federación, ¿dónde pensás que están como los desafíos, los obstáculos para pensar el trabajo en territorio? Digo, en insertarse en el PIN o algo de eso. ¿Cuáles son los lugares que queríamos atender en esto de pensar para adelante, ¿no? ¿Qué cosas mejorar?
Sin dudas. Trabajo social en sus prácticas en realidad tiene articulación con los programas. Por ejemplo, nada, justo el proyecto integral que ya estoy cursando es un dispositivo de Apex. Nada, ahí sería como interesante entender que los proyectos integrales y que estas cuestiones en territorios son extensión, y entenderlas como eso. Y me parece súper rico poder insertarnos en los programas que ya existen y que ya vienen laburando la extensión hace un montón de años. Y también en esta cuestión de entendemos que en Espacio Plaza también hay programas integrales de ciencias sociales, sí. Como poder articular de los programas integrales de distintas los proyectos integrales de distintas facultades en conjunto con las actividades que ya existen en el PIM, que no sean como dispositivos, intervenciones o proyectos, actividades desperdigados, sino que si están situados en un mismo espacio, en un mismo territorio, tengan esa articulación, algún espacio como de diálogo y que generen así proyectos conjuntos. Eso es interesante. También como desde el lugar de la interdisciplina y desde construir desde ese lado.
Capaz que ahí podríamos llevarlo la experiencia de ustedes, ¿no? De Nahuel y Laura respecto al otro lado de cosas a mejorar, ¿no? Porque la verdad que la experiencia con muchas facultades, pero con trabajo social que ahora trae Emiliana, es una experiencia en la cual hemos encontrado como aportes y limitaciones. Capaz que está bueno que ustedes de su posición también aprovechen para hacernos notar cuáles son las limitaciones, las cosas, porque también en esa idea de proyectar está modificar cosas que podamos. ¿Qué cosa se te ocurre más allá de tomando esta experiencia que dice Emiliana, Laura?
Bueno, nosotros tenemos en Espacio Plaza un grupo de práctica de trabajo social, que este es el
quinto grupo,
que son las prácticas de 2 años.
De sujetos colectivos.
Ahí va. Y en realidad las cosas que nosotros pensamos como para mejorar es un seguimiento mejor de los docentes. Ya sabemos que atrás de esto hay presupuesto, ¿no? ¿Qué tal? Que ahora
estamos pasando el mensaje. Tenemos paro mañana, claro. Así que ni la cuenta.
Está ya podemos paro. Ir pinchando.
Está en Senado, ¿no?
Paréntesis.
Mañana. Los senadores, las senadoras. Nos parece que en el primer grupo que tuvimos, un EFI con ICEF y Trabajo Social, estaba un compañero docente que estaba como todo el tiempo ahí, Valentín, que siempre lo... Además, lo recordamos porque estaba. Entonces,
Y además ponete como cariño porque es vegetaria, porque es barrio. Porque además Valentina es criado ahí en el barrio también.
Además no solamente estaba, sino que militaba su espacio, nos ayudó un montón ahí.
Valentín Trinidad, mandamos un saludo a Valentín.
Sí, saludo.
Obvio. Entonces, ahora lo que nos ha pasado es que los gurises, las gurisas están como solas en el barrio, en la práctica, y muchas veces no tienen ni idea para dónde agarrar. Nosotros tenemos un espacio que tiene una particularidad, que nosotros nos reunimos, por ejemplo, los sábados de mañana. Y también es real que vivimos en Punta de Rieles. Entonces, muchas veces algunos estudiantes no lo eligen porque les queda lejos, o sabemos que eligen también las prácticas por el tema de lo laboral. Yo estaba escuchando ahora antes lo que decía Agustina al principio, de poder como materializar muchísimo mejor eso, porque en realidad se suma con todo, se suma con los cuidados. También tuvimos una compañera que fue mamá el año pasado y tuvo que abandonar la práctica. Bueno, la vida y todas esas cosas nos parecen como súper importantes como para poder mejorar lo que es la extensión. Además, el que muchas veces van y entre que nos conocen, que van una vez por semana, que conocen el barrio, no sé cuánto. Exacto.
Ahí me quedaba pensando en dos cosas que dijiste, o tres, que más allá del reclame, es verdad que hay algunas cosas de esas que tienen un reflejo presupuestal respecto a dispongo de horas docentes para hacerlo, los estudiantes, y las condiciones de estudio también, ¿no? Si un estudiante que trabaja y coso necesita o tiene algún sistema de beca o algún apoyo, o va a ir en el rato que le quede libre, a menos que la materia esté pensada para que eso suceda, ¿no? Y no que sea una cosa secundaria o anexa, ¿no? Que esas otras discusiones que tenemos. Pero hay otra parte que tiene que ver con énfasis, que ahí también es el aprendizaje de ustedes, que tienen que ver con cómo se organiza la cosa, que son más de lo que llamamos metodológico, ¿no? De cómo entendemos que hay que estar en el territorio y trabajarle, y en esto que ustedes dicen de esta manera coloquial hay varias cosas, es decir, che, cómo organizamos la tarea sabiendo los tiempos que tenemos, de qué forma llegamos al barrio, cómo nos vamos, y sabiendo que hay potencialidades, porque ustedes los estudiantes los tienen 2 años, ¿no? Tercero van y primero conocen, y cuarto se supone que pueden hacer, y estaba esto de ICEF. Entonces ahí como hay como cosas que fueron diciendo que está como bueno tomar apunte en el sentido de cómo se encontró con un estudiante de educación física, con un estudiante de trabajo social, con los vecinos, y aportaba un proyecto, que ustedes tenían varios proyectos, ¿no? El de jóvenes, el de ir a la piscina, el de usar la plaza, el de pensar los espacios. Y en ese sentido, Emilia, ¿cómo están pensando el asunto de la interdisciplina? Si es una preocupación, ¿no? ¿Qué lugar lo están pensando de la federación, ¿no? Porque hay algo de esto de las metodologías de hacer que eso suceda, ¿no? Sumando gente, que sucede que esos aportes tienen un sentido.
Sí, una cosita como para cerrar esto, me parece importante esto que traes, porque además una cosa es, por ejemplo, tuvimos prácticas de estudiantes de ICEF, de estudiantes de FIC, que ya van como con algo como concreto. Claro. El estudiante de trabajo social es como una práctica que, bueno, muchas veces como que no saben a qué va, más allá de que sean 2 años, y eso hace una diferencia importante.
Sí. Bueno, sin dudas consideramos que es importante trabajar desde la interdisciplina, pero porque se genera como un diálogo mucho más rico, se ve la perspectiva desde distintos lugares. Es un desafío también esta cuestión de que las prácticas de las distintas carreras están pensadas muy disciplinarmente, ¿no? Entonces, eso sin duda es un desafío y algo a lo que trabajar, cómo poder articular estos espacios de práctica. Los EFIS y los proyectos estudiantiles de extensión, por ejemplo, que también piden así como requisito esta cuestión interdisciplinar, son un cierto avance, pero también es verdad que muchas y muchos estudiantes a lo que tienen acceso lo que atraviesan de trabajo en territorio, lo que hacen durante la carrera, es a través de las prácticas, ¿no? No esto que hablaba Caste, que muchas veces no se llega a la extensión por otros lados por la cuestión de tiempos y por no poder meterlo dentro de las trayectorias estudiantiles. Pero sí es recontra relevante, y también siendo centrales las prácticas para la mayoría de las carreras que las tienen, cómo poder articularlas, entendiendo esto también, que hay 2 o 3 facultades que van a un mismo espacio desde enfoques muy distintos. Bueno, cómo amalgamar un poco más eso y que se generen proyectos interdisciplinarios y conjuntos, ¿no?
Bien. Se nos ha ido volando el tiempo y tenemos unos avisos parroquiales, pero antes le queríamos dejar una pregunta que es bien del momento. Algo decía Miguel en la anterior con Agustina, que es el programa se apresta a consolidarse, tener una ordenanza, el año que viene cumple 18 años, y una cosa que estamos poniendo a discusión, que les queríamos preguntar, tiene que ver con cómo piensan ustedes una forma de toma de decisiones que pueda contar con la participación de vecinos, de estudiantes. Eso para nosotros es el cogobierno, pero en este caso es como un cogobierno ampliado, ¿no? El cogobierno de la universidad, estudiantes, docentes y egresados, y en este caso algo que APEX ha ensayado, es decir, cómo se suman organizaciones sociales a eso, cómo se suman los funcionarios que no son docentes, pero también son funcionarios trabajadores. ¿Cómo ven de su experiencia? Porque sabemos todo que en estas cosas siempre viene el hacer como qué, ¿no? Muchos lugares que se llaman participativos y que no lo son, muchas cosas que te dicen vamos a discutir, pero después lo que se discute. Entonces, ¿cómo ven ustedes la posibilidad o cómo se imaginan que podría ser tener un ámbito así, ¿no? El PIN de que se creó y va a cumplir 18 años siempre tuvo como la mira de decir, bueno, en algún momento el conjunto del programa estaría bueno discutirlo con los estudiantes, con los vecinos, con las vecinas, los grandes lineamientos, ¿no? En la cotidianidad, evidentemente no hay condiciones, no es lo mismo alguien que le pagan porque alguien que no paga para poder hacerlo. Entonces, nada, les queríamos preguntar como muy breve, como porque nos queda muy poco tiempo ahí, ¿cómo ven eso? No sé quién quiere empezar de las dos. Dale, vos.
Bueno, sí. Conociendo un poco también la experiencia de APEX, es recontra relevante que de este espacio participen tanto funcionarios y funcionarias que no participan del cogobierno cotidiano, como el resto de actores involucrados que no forman parte de la universidad. En este sentido, la cuestión es cómo está planteado el cogobierno, y que la participación en general se da solo a través como de la voz, que sin duda ahí lo que hay que hacer, además de modificar un par de cuestiones, pero que lo que pese más sean como los espacios de diálogo y de discusión donde realmente tengan incidencia y sean consideradas estas opiniones de aquellas personas que están participando sin tener un voto, que, que al final es lo que termina decidiendo las cuestiones del cogobierno. Entonces, entiendo como solución concreta pensarlo más desde el lado del diálogo y tal.
Y vos, Laura, ¿cómo lo pensás si hiciéramos un ensayo para que los vecinos y las vecinas participen de la toma de decisión, de las discusiones del PIN? Digo esto también tomando en cuenta que yo hemos hablado y vos te has quemado con otros ámbitos respecto a bueno, otros ámbitos que hay de participación local respecto a que muchas veces se convoca algo que después no sucede algo de eso. Pienso con tu experiencia reciente, no sé si como concejala vecinal o los ámbitos de gobierno más institucionales, pero también pensando en cómo podemos aprender de eso, que vos lo tenés en experiencia, para lo que dice Emilia, no hacer como que, sino que efectivamente sucede. ¿Qué nos plantearías? ¿Qué se te ocurre que sería bueno como la ves, ¿no? ¿Te parece importante? No sé, capaz, ¿cómo la ves?
Sí, me parece súper importante. En realidad estaba pensando en nuestras buenas épocas de la red de cultura y no del consejo vecinal. Como no, en su momento, cuando estábamos como más activos con la red cultural del EFE, que es una red que tenemos los centros y espacios de culturales en el territorio, que siempre estábamos, como hacíamos las reuniones, participaba el PIM y de esas discusiones salían como cosas, ¿no? Entonces me parece que es eso, como más juntarnos entre los vecinos y las vecinas, que estamos organizados en diferentes centros, espacios o no, como ahora el Nodo, por ejemplo, que sé que están participando muy fuerte ustedes, nosotros no tanto, pero bueno, ahí intentamos como aportar desde donde podemos. Me parece como es eso, es como fortalecer los espacios de intercambio entre vecinos y vecinas para poder pedirle de alguna manera o integrar a la universidad al PIN en este caso, en lo que va surgiendo de las necesidades puntuales del momento, ¿no? Porque como pasó la pandemia en su momento, ahora están pasando como otras cosas, como pasó todo el estudio del hambre, como ahora está todo lo del Centro Juvenil Villa Italia, que está con las propuestas de la comuna, que ustedes sé que están apoyando un montón ahí, como están haciendo todo lo que es vivienda en Punta de Rieles, como montones de cosas que son como necesidades de los vecinos y las vecinas, pero tienen que funcionar los colectivos de vecinos y vecinas, tienen que proponer hacer cosas y integrar al PIM, invitar al PIM a estas discusiones, ¿no? Lo que es el consejo vecinal, a mí lo que me faltó fue eso, como poder, como por mis horarios de trabajo, montones de lugares no podía estar, participar en diferentes reuniones y eso, y no pude como aportar en ese sentido, pero me parece como lo importante es eso, poder como organizarnos, que muchas veces este sistema siempre está como dirigido a dividirnos, ¿no? A dividirnos como colectivos, como personas, como universidad, como todo. Entonces nosotros tenemos que tener como la intención primero y la posibilidad de juntarnos y poder poner el pienso arriba de la mesa y en realidad lo que siempre decimos, que ustedes nos puedan ayudar a pensar no solamente lo que nos pasa, sino que a poder aportar desde nuevas perspectivas, como siempre lo han hecho, y tratamos de que de que pueda suceder más en realidad para el futuro, ¿no?
Ha sido un gusto que nos acompañen, Laura. Hay mucho de lo que dijiste ahora que lo vamos a retomar el 4 de diciembre, que ya las invitamos, que vamos a hacer el cierre del año en la sede del PIN a las 17 horas. Y gracias, Emiliana y Agustina, porque bueno, nos vamos a encontrar muchas veces, ahora las compañeras toman una responsabilidad, pero venirse hasta acá y compartir el último programa ha sido un gusto. Sé que Juli por ahí tiene algunos y Nahuel tienen algunos comunicados, nos gustaría decir antes.
Qué bueno que esté Juli de este lado, que los va a hacer.
Lo va a hacer muy bien.
Bueno, primero invitarlos e invitarlas a seguir al PIM en las redes, @PIM_UDELAR, y también a Uniradio como @UniradioUDELAR. Después tenemos un par de comunicados. Empiezo con el primero y después Nahue cierra, que es el conductor estrella, dijera Marce. Bueno, viernes 21 y sábado 22 estará la presentación del libro Conflictos Territoriales, que reúne años de trabajo del Observatorio de Conflictos Territoriales sobre disputas, experiencias y aprendizajes en el área metropolitana de Montevideo. El viernes va a ser en Sala Luis Acuesta de Facultad de Ciencias Sociales, 17:30 horas, y el sábado en Plaza Juan Ramón Gómez, Durazno y Minas, a las 10 de la mañana. ¿La web? Yo con un par más ahí.
Con un par más. El 18 de noviembre de 14 a 17 horas en el PIM habrá un espacio de intercambio entre academia, sociedad civil y Estado para reflexionar sobre los desafíos y estrategias vinculadas a la movilidad humana en nuestra región. Así que bueno, los esperamos por ahí. Y también del 18 de noviembre al 21 de noviembre se realizará la sexta edición de la Feria Modular en dos sedes, la sede Curé de Maldonado y el Campus Parque Valle en Montevideo. Así que también
y recuperamos y repito lo del 4 de diciembre, que es un cierre que hacemos todos los años, lo hacemos de tarde, lo que le complica a Laura, pero un montón de vecinos y vecinas, porque ella trabaja de tardecita. Vamos a estar diciendo de 17 a 20 un cierre de como del año, que suele ser un día festivo, música, muestras, exhibiciones, talleres, así que también los invitamos a compartir ahí, les llegará la invitación. Ha sido un gusto compartir.
Y el 14 de diciembre tiene algo.
Dale, ¿qué tenés el 14 de diciembre? Contalo el 14 de diciembre.
Estamos acá en el micrófono con Nahuel para decirles que este año, como les dije, Espacio Plaza cumple 10 años. Entonces, el 14 de diciembre, el domingo 14 de diciembre, hacemos el cierre del año, como todos los años, con las muestras de talleres. Crack. Va a haber actividades de todos los grupos que tenemos en el espacio y un cierre artístico ahí que siempre hacemos. Así que les invitamos de 16 a 20. Por ahí va a ser la actividad. Vamos a compartir detalles en redes.
Repitamos la fecha.
Invitadas.
El 14 domingo 14.
Domingo el 14. Nos estamos yendo. Ha sido un gusto, Juli, compartir este ciclo. Gracias. Juli Ramos, Nahuel. Esperemos, no sé si seguirás. No sé, te trataremos de conversar. No sé,
le mandamos un saludo a Victoria Cuadrado, que nos estuvo acompañando todo el ciclo también.
Victoria Cuadrado, a Gastoncito Pepe, que está ahí. Y a todo el equipo de la Mi Radio.
Se nos terminó.
Se le terminó 103.
Se fue.
Llegamos a destino.
Nos vemos en el próximo ciclo.
Chau,
gracias. Chau.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana.
103 PIM, la universidad en el territorio.